El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Bien, vamos a compartir entonces un tema muy, muy, muy importante, un poquito distinto quizás a lo que hemos hecho los sábados anteriores, pero no por eso no va a ser de bendición y no por eso que no sea bíblico, totalmente también basado en la palabra del Señor, pero un poco más como de consejo, por decirlo así. De hecho, para que se entienda bien, bueno, vamos a hablar y el título es 9 consejos para acompañar al que sufre. Y esta es una publicación, un artículo de la hermana Patricia Nabnum, que está en Coalición por el Evangelio. Sí. Así que queremos dar los créditos ahí a ella, que ha publicado hace un par de meses atrás este artículo muy, muy interesante, que sin duda que va a ser muy de bendición, porque cuán importante es poder nosotros saber acompañar a quienes sufren. Partamos diciendo que el sufrimiento está a la orden del día. Sí. Siempre hay sufrimiento, este mundo va a ser de sufrimiento, mientras estemos en esta tierra va a ser así, y muchas veces nos vamos a encontrar con hermanos, ¿verdad?, en la fe, con personas, familiares que están sufriendo.
Sí.
Siempre, o sea, eso va a ser, es algo que ni siquiera hay que buscarlo, eso está en el día a día. ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo apoyamos? Porque también hay que entender que es un deber.
Sí.
Y por eso entonces vienen estos 9 consejos para acompañar al que sufre.
Amén.
Así que comencemos inmediatamente. La Biblia nos llama a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Es decir, a tener el mismo sentir unos hacia otros.
Amén.
Podemos inmediatamente citar Romanos 12:15, que nos dice: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Bueno, la realidad es que se nos hace más fácil entrar al gozo de alguien que compartir su sufrimiento, ¿verdad?
Sí,
ahí hay dos, digamos, exhortaciones: gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran.
Sí.
Y bueno, claramente hay que reconocer que es mucho más fácil gozarnos con los que se están gozando,
sí,
que llorar con los que están llorando.
Sí.
El gozo y la risa nos hacen sentir bien, pero el dolor que otro experimenta muchas veces nos incomoda.
Amén. Cuando estamos ante el sufrimiento de alguien a nuestro alrededor, sobre todo si es alguien que amamos, queremos servirle ya sea con nuestras palabras o acciones. Pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo y terminamos siendo insensibles. No obstante, una de las cosas maravillosas que vemos en nuestro Señor Jesús es que Él no ignoraba el dolor. Jesús fue aquel que se detuvo frente a la necesidad, quien se acercaba al que sufría. ¡Qué lindo! Así que,
sí,
en seguimiento de nuestro Señor, estamos llamados a servir y alentar a aquellos que sufren, sentir como el otro siente y aprender a llorar con los que lloran. Teniendo esto presente, dice aquí nuestra hermana: quiero compartirte 9 consejos para acompañar a otros en medio del dolor. Y podríamos quizá un poquito profundizar en Romanos 12:15, como usted bien lo decía. Este versículo de Romanos 12:15 es sin duda un pasaje, cierto, significativo en la palabra, que nos invita a nosotros los creyentes a desarrollar una empatía profunda hacia los demás. O sea, profunda, como usted lo decía.
Sí.
Llora con los que lloran.
Claro.
Y reír con los que ríen. Alégrate con los que se alegran. En un mundo lleno de conflictos y divisiones, como usted bien lo mencionaba en un principio, este versículo nos recuerda la importancia de compartir tanto las alegrías como las tristezas de quienes nos rodean. Este principio de compasión y solidaridad es fundamental en la vida cristiana y se convierte ¿en qué? En un llamado a la acción. O sea, debemos accionar para todos aquellos que buscan vivir de acuerdo a los valores que nos entrega el Evangelio.
Amén. Y qué importante es esto, porque miremoslo desde este punto de vista. Por ejemplo, uno está alegre, uno está gozoso. Y bueno, si otras personas se gozan con uno, sí, siempre es bienvenido, pero en realidad uno ya está gozoso.
Sí.
Así que no es como que uno dependa de que otros vengan a gozarse con uno, porque uno ya está gozoso por una situación puntual. Pero si uno está triste, ¿cuán importante y cuán fundamental puede ser el que alguien venga a acompañarnos en el dolor, verdad? Hay una diferencia abismante entre uno estar triste, pasando un tremendo dolor, y estar solo pasándolo, a tener a alguien o más de alguien que te acompañe, que te apoye, que te anime, que te escuche, que llore contigo. O sea, realmente hay una gran diferencia entre pasar ese momento en soledad y pasarlo acompañado.
Y sin lugar a duda, al hacer esto, que la palabra nos está, cierto, exhortando a que háganlo, lloren con los que lloren, con los que lloran, y alégrense con los que se alegran, fortalece sin lugar a duda a la comunidad.
Claro.
¿Por qué razón? Porque creamos lazos de unidad. Aprendemos a estar con nuestros hermanos en el dolor, pero también en la alegría. Porque claro, como usted lo decía, en la alegría quizás el que está contento, el que está gozoso, no necesita que los demás se alegren, pero hay un punto muy importante, que por ejemplo, ¿qué pasa cuando no me alegro por el éxito de mis hermanos?
Sí, claro, por supuesto que hay un problema.
¿Qué pasa ahí? Porque al celebrar las alegrías ajenas, entendiendo que el éxito y la felicidad de otros no disminuyen mi propia valía, por decirlo de alguna manera, o mis logros, también estoy trabajando en generar estos lazos hermosos en poder decir, ¡ay, qué alegría, mi hermano! Se alegró de mis logros, se alegró de mi alegría. Y también cuando estamos pasando aflicción, poder decir, no estoy solo. El Señor me regala estas muestras de su bondad en que yo sé que Dios está conmigo y aparte mis hermanos son un regalo de parte del Señor cuando sufren conmigo. O sea, es un recordatorio de que el Señor nos dice, aquí estoy.
Sí, así es. Y bueno, entendiendo que esto es una realidad, un llamado del Señor, por supuesto nos vamos a enfocar, tal como lo hizo la hermana y Patricia Namnum, en este estudio que está en Coalición por el Evangelio, en esta página web. Vamos a enfocarnos en lo que es entonces el acompañar, apoyar al que sufre.
¿Qué ya, debemos hacer?
Claro, ya nos dijo ella ahí, usted lo leyó, que nos iba a compartir 9 consejos para acompañar a otros en medio del dolor. Así que vamos inmediatamente al primero. Número 1, ora.
Amén.
Ora.
Amén.
Una de las mejores cosas que podemos hacer por quienes sufren es orar. Como instruyó Pablo a los Efesios, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira, eso está ahí en Efesios 6:18. Ahí está la cita que acabamos de leer. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios quiere que oremos unos por otros. Nuestra oración por quienes sufren es un reconocimiento de que lo que quisiéramos que ocurra en la vida del otro puede ser únicamente producido por el Señor.
Amén.
Mira qué lindo, hay un reconocimiento entonces ahí.
Sí.
La fortaleza, el consuelo, la paz, la fe, la confianza que necesita la persona que sufre, solo pueden venir de nuestro Señor Jesús. Por eso, clamamos a Él.
Amén.
Es decir, nosotros estamos haciendo un reconocimiento claro, explícito, de que no somos nosotros por nuestras propias fuerzas los que podemos ir y no, bueno, yo le voy a dar un abrazo, le digo un par de palabras y ahí yo lo voy a animar. No, sino que hay un reconocimiento de que es Dios solamente, el Señor, el que puede fortalecer ese corazón, el que puede consolar ese corazón triste, el que puede levantar ese corazón atribulado. Amén. El que puede calmar ese corazón desesperado.
Sí.
Y quizás la persona muchas veces es tanta su angustia, es tanto su dolor, su desesperación, que no está orando.
Sí.
Pero nosotros más que llegar y quizás ahí recriminarlo y decir, pero ¿cómo tú no oras? Nosotros orar.
Sí.
Nosotros pedirle al Señor por él o por ella.
Amén. Mientras oras, déjale saber a la persona que estás orando. Qué precioso esto.
Sí.
Un mensaje sencillo como, por ejemplo, hoy estoy orando por ti, puede ser de mucho consuelo para el alma del que sufre.
Qué lindo eso, ¿ah?
Sí.
Qué lindo es escuchar, por ejemplo, si uno está en un momento de tribulación, escuchar que el hermano viene y te dice, ¿sabes qué? Estoy orando por ti.
Sí.
Eso viene y trae
gozo,
trae ánimo.
Amén.
Trae un refrigerio de saber ya de que estamos acompañados.
Y se crean estos lazos que finalmente terminan siendo inquebrantables. Porque en los momentos de angustia, de sufrimiento, como usted decía, muchas veces se bloquea la persona. O simplemente no tiene fuerzas para pedir. Pero qué hermoso es cuando nos encontramos en esas circunstancias difíciles, cuando viene alguien y, ¿sabes qué? Estoy orando por ti. Estoy orando por
sí.
ti. Qué precioso.
Entonces, como primer consejo, ya sabemos que debemos orar.
Orar
por el hermano que está sufriendo y a su vez también hacer como ese agregado de hacérselo saber. Quizás, obviamente, hay momentos, no se trata de que uno va a estar ahí como diciéndole a cada rato, en cada momento.
Fui a orar por ti.
Claro, hermano, estuve orando por ti, estuve ahí, estuve media hora, ¿no? No, sino que, pero sí hay instancias que se pueden dar que son muy importantes, donde ahí podemos nosotros decir, hermano, estoy orando, hermano, estoy clamando por ti, estoy presentando tu vida, tu situación delante del Señor. Así que ahí tenemos el primer consejo. Vamos al segundo consejo inmediatamente.
Número 2. Hazte presente. Dios nos creó para vivir en comunidad y vivir de esa manera requiere que estemos físicamente presentes con nuestros hermanos en la fe, sobre todo en los momentos más difíciles de la vida. Podemos aprender esto de los tres amigos de Job. A pesar de que sus consejos y palabras más adelante no fueron las mejores, quienes cuando oyeron de todo este mal que habían venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo.
Así es, ahí en el libro de Job, en el capítulo 2, versículos 11 y 13. Sí, 11 al 13. Ahí nosotros leemos lo siguiente. Dice, cuando tres amigos de Job, Elifaz, el temanita, Bildad, el suita, y Zofar, el naamita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Mira lo que dice el versículo 12. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no le reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cenizas. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Entonces vemos acá, a pesar de ahí que la hermana, ¿verdad?, hace el alcance Sí. Es verdad que después, más adelante, estos amigos no les dieron buenos consejos. No. Está bien, pero tenemos que ser objetivos en cuanto en que...
Accionaron.
Accionaron. En el inicio de la historia de Job, ellos vinieron de distintos lugares. De hecho, ahí se nombra sus lugares donde son cada uno. Y estos amigos van. Entonces, dejemos a un lado, ¿verdad?, el tema de que después, más adelante, es verdad que no fueron buenos consejeros. Pero dejemos eso a un lado, seamos objetivos y analicemos el principio de que ellos se levantaron de su lugar y fueron donde estaba Job, vieron su dolor y estuvieron 7 días ahí con él, día y noche, acompañándolo, rasgaron sus vestidos, se vistieron de cilicio, o sea... Hubo un acompañamiento que fue ahí, físico, presencial, constante.
Sí.
Es algo que nos llama la atención y que tenemos que tomar como ejemplo.
Sí. A veces tenemos la idea incorrecta de que estar presentes implica tener un discurso que dar, por lo que dejamos de visitar o acompañar a nuestro ser querido que sufre porque no sabemos qué decir. Esto es muy cierto porque muchas veces hemos escuchado, no, yo no voy al hospital a visitar al enfermo, uy, porque no sé qué decir. O no voy a la casa de luto porque, ay, no sé cómo entregar palabras de consuelo. Pero aquí nos dice claramente, o sea, esto va mucho más allá. Y dicho sea de paso, no son nuestras palabras las que consuelan.
Así es, así es.
No son nuestras palabras. Pero la realidad es que solo estar en silencio ya es compañía para el otro. Y es lo que más puede estar necesitando en un momento de aflicción. Quizás lo único que necesita es no sentirse físicamente solo. Muéstrate como alguien dispuesto a estar presente y a servir con su compañía de una manera prudente y oportuna. Es muy verdad todo esto. Y solamente para cerrar la idea, cuando decimos, aquí nuestra hermana dice, en realidad probablemente lo único que necesita esa persona es que estemos en silencio y demos un abrazo, que seamos una contención para aquella persona, pero también esto va de la mano con que debemos conocer la palabra del Señor para que cuando pensemos de que no tengo un discurso para entregar, en medio de la aflicción, saber que el tan solo hecho de citar a nuestro hermano viviendo en el dolor o pasando un proceso de sufrimiento, de enfermedad, de dolor, simplemente citando la Escritura, ya eso trae consuelo, porque la palabra es toda suficiente. Basta que traigamos al recuerdo de nuestro hermano que quizás está bloqueado por el dolor, traigamos al recuerdo las verdades bíblicas, las promesas bíblicas, y eso sin lugar a duda traerá gozo al que está sufriendo.
Amén. Así que debemos hacernos presente.
Amén.
Qué lindo es poder estar ahí. Un abrazo, una palabra de aliento. Sí. No un gran discurso quizás, pero una palabra.
Así es.
Un versículo, un simple Dios te bendiga, un simple aquí estoy, hermano.
Un abrazo.
Así es, sí. Eso puede ser muy, muy importante. Ajá. Así que ahí tenemos el segundo consejo, porque estamos, recordemos a los hermanos que quizás se están sumando hace poco, estamos viendo un interesante artículo de la hermana Patricia Nabnum de Coalición por el Evangelio, o publicado ahí mejor dicho, que se llama 9 consejos para acompañar al que sufre. Así que el número 1, ora, y el número 2, hazte presente. Bien, vamos, sigamos, continuemos entonces con este interesante tema que estamos tratando. Son 9 consejos para acompañar al que sufre. Vamos al tercer consejo. Sé paciente.
Amén.
Sé paciente. Amén. Ciertamente necesitamos estar presentes en medio del dolor de aquellos que amamos, pero también debemos aprender a respetar el espacio de los demás.
Amén.
Puede haber momentos en los que la persona doliente necesite estar sola o únicamente con familia cercana. Y eso está bien, ¿verdad?
Sí.
No te ofendas porque en un momento tu amigo que sufre te diga que mejor dejen la visita para otro día. Recuerda que no se trata de ti, sino de la mejor manera en la que puedes servir.
Amén. Y esto nos lleva sin duda a entender y meditar que para esto necesitamos madurez.
Sí, es verdad.
¿Cierto?
Sí.
Para poder entender, como aquí bien usted lo leía, que hay momentos en que la persona doliente quizás necesita estar con su círculo familiar solamente, porque el dolor es mucho, porque está atravesando este proceso difícil. Viene a mi mente de repente las personas que están sufriendo alguna enfermedad terminal.
Claro.
Y queremos estar ahí encima, y queremos estar ahí encima. Y eso es hermoso, porque queremos estar acompañando, ¿cierto? Y queremos aprovechar el tiempo con esa persona. Pero también es parte del amor, de demostrar amor, cuando esa persona dice, no, ¿sabes qué? No me siento en condiciones. No, ¿sabes qué? Necesito estar un tiempo a solas con el Señor o a solas con mi familia. Y para eso necesitamos madurez, empatía. Ponernos en el lugar de, porque aquí estamos hablando que recordemos que no se trata de mí, es que yo quería demostrarle que estoy con él, con ella, es que yo quería demostrarle que soy buen compañero o yo soy buen hermano. No, aquí no se trata de lo que nosotros queremos, sino que se trata de entender de qué manera puedo servir. ¿De qué manera puedo servir? Ya, te sirvo hoy día de entendiendo que no puedo estar contigo. Bueno, quedo en casa, pero oro por ti, a distancia. Te estoy apoyando a distancia. Ah, ya, hoy día te puedo servir yendo a verte, llevándote quizás alguna provisión, ir a atenderte, ir a estrechar tu mano, a darte un abrazo. Gloria a Dios, ya. Hoy voy. Pero para eso, insisto, se necesita madurez para entender también los tiempos.
Sí, por eso este consejo, el tercer consejo es sé paciente. A veces queremos estar ahí de los primeros, puede ser muy buena la intención, pero me gusta mucho esta frase que dice ahí la hermana Patricia, que es, no se trata de ti, sino de la mejor manera en que puedes servir, porque a veces hay que esperar. Hay que esperar, por eso este tercer punto es, sé paciente. Hay que esperar a veces que la persona se recomponga un poquito del momento. A veces hay situaciones que son muy difíciles, que sacan, ¿verdad?, de la normalidad a la persona que está sufriendo y necesita su espacio.
Sí.
Necesita ahí su momento.
Sí.
Entonces nosotros, no porque queramos mostrar de que estamos ahí apoyando, vamos a ir a invadir, vamos a ir a quizás a tener esa actitud de, no, aquí estoy yo, recíbame, sí o sí. Tenemos que ser sensibles. Yo creo que la sensibilidad, la empatía, como decía usted, va muy de la mano con este tercer punto, que es sé paciente. Vamos al 4 inmediatamente.
Aprende a escuchar.
Mm.
Muchas veces nos gusta. No, yo digo nos gusta, me gusta. Me gusta hablar. Pero como le decimos a los niños.
Sí.
¿Cierto? Dios nos hizo con...
Ah, claro.
Con una boca y dos...
Dos oídos. Dos claro, oídos. Exactamente.
Por algo es.
Pero bueno, a ver, cuéntenos ahí de ese punto.
Aprende a escuchar. El silencio puede resultar incómodo. Por eso muchas veces intentamos llenarlo y acabamos usando algún cliché que suena bien, pero que añade más heridas al corazón ya traspasado.
¡Qué importante! ¡Wow! Sí, qué interesante eso, ¿ah?
No necesitamos estar hablando todo el tiempo. Hay momentos en los que la persona que está sufriendo solo necesita un par de oídos que estén dispuestos a escuchar.
Sí. ¡Wow! ¡Qué interesante! Son consejos bastante...
profundos.
Sí, profundos. Sencillos, Pero profundo,
sí.
Claro, porque obviamente al explicar esto, nosotros ya estar leyéndolo, no requiere una mayor explicación. Es entendible en forma muy fácil,
sí,
pero a su vez son muy profundos, porque sí, realmente apuntan en la dirección correcta, sí, de muchas cosas que pasan, porque a veces vamos y queremos darle una cátedra a la persona a veces.
Sí.
No, es que mire, es que esto, es que usted tiene que hacer esto, esto otro, y que la palabra dice esto, y lo llenamos de tanta información, primero que todo en un momento donde su cabeza y su corazón no están aptos, no están receptivos, porque están en otra, por decirlo así. Están en un momento sufriente donde no están como para recibir un sermón. Y aparte, no solo eso, sino que a veces lo que la persona quiere, el que está sufriendo, quiere ser escuchado, quiere desahogarse, quiere poder expresar. Entonces, a veces más que nosotros ir y hablar, como dice este punto 4, aprende a escuchar.
Sí.
A veces es como llegar y decir, hermano, ¿cómo te sientes? Cuéntame cómo ha sido este tiempo. Sí. Cuéntame cómo está tu corazón. Listo, me callo. Y ahí la persona empieza a desahogarse, empieza a decir, sí, mira esto, esto otro, yo he pensado esto, lo he vivido así, he sentido esto. Y ahí nosotros, escuchando.
Sí.
Escuchando.
En este punto en particular veo que me mira mucho para...
Pero por favor, ¿cómo dice eso?
Dispuesto a escuchar. No, pero debemos ser sinceros que a las mujeres nos cuesta mucho... Mucho. O quizás no todas, quizás las hermanas y en su hogar dicen,
mayoría.
No, hermana, a lo mejor a usted le cuesta, a mí no.
No, a la mayoría
pero,
sí.
Pero sí, nos cuesta.
Son mucho más propensas a hablar.
Sí, a llenar esos espacios hablando.
Claro.
¿Cierto? Porque el silencio de pronto es incómodo. Pero el Señor nos ayuda, el Señor nos equipa para que nos conduzcamos de manera correcta.
Sí, pero fíjese que el hombre en general, para ser justos también con la, digamos, como la naturaleza de cómo es cada género, las características, el hombre, si bien es cierto, también es en general menos propenso a hablar, pero también hay que reconocer que es menos propenso a escuchar,
claro,
también,
claro,
en general. Somos más prácticos, como que vamos, ya, ¿cómo estás? De hecho, a ver, nosotros en general los hombres podemos, y hasta muchas veces se hacen bromas de esto, pero es una realidad, que entre amigos, ¿verdad? Uno va, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Ah, listo. Ya, se acabó. No hay más conversación. Y eso es suficiente para nosotros los hombres cuando nos saludamos o hablamos. ¿Cómo te ha ido? Bien. Oye, ¿y a ti cómo te ha ido? Bien también. Ah, qué bueno. Listo.
Pero yo le hago una pregunta. Cuando usted llega a casa y pregunta... ¿Cómo está, mi amor?
No, ahí hay toda una explicación.
Las mujeres contamos desde que...
Sí, mañana, por supuesto.
Todo el día.
Toda la argumentación. Estoy bien porque hice esto, esto otro, y en la mañana me llamó tal persona, y hablé con esta persona, y hice esto, y la niña le fue bien al colegio, y esto, y todo. O estoy triste porque pasó esto. Sí, por supuesto. Eso es así. Pero es parte de natural. Pero por eso que importante es aprender a escuchar. Para no desviarnos del tema, aprender a escuchar.
Sí.
Y quizás en cuanto a las mujeres que pueden ser más propensas a siempre hablar más, a poder guardar silencio y escuchar.
A ejercitarnos en esto.
Y los hombres también, que somos más propensos a hablar poco y también escuchar poco, también darnos ese tiempo, dar esa instancia de ir y escuchar al que está sufriendo.
Sí.
Ser ahí todo oído.
Sí.
Porque muchas veces eso es lo que necesita la persona.
Amén.
Hay momentos que necesita como dice acá la hermana, solo necesita un par de oídos que estén dispuestos a escuchar.
Amén.
Número 5. Mira qué interesante, para que sigamos avanzando. Número 5. Ofrece ayudas específicas.
Amén.
A ver, ¿de qué se tratará esto? Cuando alguien a nuestro alrededor sufre, es fácil asumir que ya hay otras personas cuidando de sus necesidades. Pero podría sorprenderte cuántas veces no es así. La Biblia nos llama a ocuparnos de las necesidades físicas de otros. Y ahí la hermana Patricia cita a Santiago 2, versos 15 y 16, que dice: si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Para nuestros amigos que sufren, las tareas cotidianas pueden parecer monumentales. Sin embargo, a menudo no saben lo que necesitan o incluso lo que podría ser útil. Cuando ofrecemos formas específicas en las que podemos ayudar, y ahí ella dice entre paréntesis, como llevar un almuerzo, recoger a los niños de la escuela o ayudar con la limpieza del hogar, les estamos sirviendo en medio de su dolor.
Amén.
Bueno, la verdad es que, claro, dependiendo del contexto de la situación que se esté viviendo, pero muchas veces hay cosas puntuales en las cuales se podría ayudar o se podría ser más proactivo. Por eso el punto 5 dice, ofrece ayudas específicas.
Sí.
Porque hay áreas en las que podemos sin duda quizás contribuir y hacer y ser de gran ayuda,
sí,
de gran bendición.
La iglesia como comunidad de redimidos debe ser conocida por su amor sacrificial. Yo creo que eso quizás con el tiempo un poquito se ha ido perdiendo. Cuando nos remontamos a la iglesia primitiva, hoy en muchos casos estamos muy lejos, pero hoy día el Señor nos está recordando estas verdades para que podamos volver a entender que como comunidad de redimidos debemos ser conocidos por nuestro amor sacrificial, por el cuidado mutuo, ¿cierto?, dentro del cuerpo de Cristo. Porque ignorar las necesidades físicas de un hermano es negar en la práctica la obra de Cristo en nosotros.
Mm.
Mire qué lindo.
Sí.
Ignorar las necesidades físicas de un hermano es negar en la práctica la obra de Cristo en nosotros.
Wow.
Qué precioso.
Y qué desafiante también eso, ¿ah?
¿Eh? Sí.
Porque, a ver, ¿cómo ayudamos a los hermanos si muchas veces no hay un conocimiento más allá de la vida de ellos? A ver, lo digo de otra forma. A veces vamos a las iglesias locales y conocemos a los hermanos de cara y con suerte, por decirlo así, conocemos el nombre. No sabemos nada más. Entonces, hay un desconocimiento tal de los hermanos porque estamos en una sociedad muy individualista, sí, ¿verdad? Nosotros lo vemos en las ciudades. Quizás la gente que nos escucha en el campo o en pueblos más pequeños no vive esta realidad que nosotros en las ciudades vivimos, que ellos todavía tienen más una vida más de comunidad, todavía queda eso, como los tiempos antiguos. Pero en las ciudades grandes vivimos en una sociedad individualista. Sí. Uno vive en un vecindario, en un edificio, en un condominio, y uno no conoce a nadie. Está lleno de gente, los vecinos, y no se conocen. Y eso muchas veces se replica en las iglesias. Cada uno va, se sienta en su lugar, ubica a la gente a su alrededor de cara, quizás se sabe los nombres de algunos, pero no conoce nada. Entonces, al no conocer, ¿qué tipo de ayuda podemos brindar si no tenemos idea?
¿Cuáles son las luchas de nuestros hermanos? ¿Cuáles son sus necesidades? Y para eso debemos hacer vida en comunidad. O sea, como usted lo dice, estamos en una sociedad individualista. Pero nosotros como creyentes siempre en nuestros labios, en nuestro corazón, y obviamente es un deseo que hay en todo creyente, siempre decimos queremos que nuestra vida o queremos ser moldeados al carácter de Cristo. Queremos mostrar el carácter de Cristo. Queremos que no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo en nosotros. ¿Y de qué forma lo van a ver? Si vamos a la iglesia y solamente me limito a saludar a mi hermano de lejos, hacerle un hola con la mano,
claro,
no acercarme a él, no quizás tener el deseo de llegar media hora antes, una hora antes y decir, bueno, me voy a ir antes que empiece el culto para poder saludar a todos mis hermanos, poder conocer su nombre, con quién viene, si sirve al Señor solito, y porque esos son finalmente los lazos que se van creando, y con el saludo, ¿cómo te llamas, hermano? ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? ¿Tú vienes solo, vienes acompañado? De esa forma empezamos a conocer a nuestros hermanos, entendiendo siempre el valor que cada uno tiene en Cristo. Entonces, todo esto, bueno, podríamos estar, en este punto podríamos estar mucho tiempo profundizando, pero invitamos a nuestros hermanos que hagamos estos ejercicios, que lo tomemos como una disciplina diaria y entendamos que para conocer los sufrimientos de nuestros hermanos, para conocer cuáles son sus necesidades, obviamente nos va a mandar preguntando, hermano, ¿tú necesitas algo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Dónde firmo?
Claro.
¿Con cuánto te hago el cheque? No. Esto va mucho más allá.
Sí.
Esto es amar, porque mi hermano es un portador de la imagen de Cristo, porque mi hermano entiendo que vale para Dios lo mismo que valgo yo. Entonces, entender que este mismo consejo, el poder estar ahí pendiente de la necesidad de mi hermano, me va a llevar a mí a ofrecer una ayuda específica, porque entiendo cuál es su necesidad. ¿Necesita un abrazo? Lo voy a entregar. ¿Necesita un plato de comida? Lo voy a entregar. ¿Necesita quizás una ayuda económica dentro de mis posibilidades? Lo voy a entregar. Pero esto no lo voy a poder hacer si no me doy el tiempo de hacer comunidad, de ir a la iglesia entendiendo que cada uno de mis hermanos tiene diferentes luchas, que cada uno de mis hermanos se siente importante cuando cada uno de sus hermanos pasan por el lugar y los saludan y le preguntan, ¿cómo estás, hermano? Entonces, un gran desafío para mañana, porque aquel que no lo estaba haciendo, le invitamos.
Así es.
Le invitamos que lo haga, que pueda interiorizarse, que pueda atesorar este hermoso versículo bíblico que hemos citado. Llora con los que lloran y alégrate con los que se alegran. Pero conoce a tu hermano para poder hacer esto. Conócelo. No vivas un evangelio individualista, porque eso no refleja el carácter de Cristo.
Así es. Sigamos, vamos al sexto consejo, que dice así.
Número 6, evita las explicaciones.
Ya.
No juguemos a ser Dios en la vida de otros. Necesitamos evitar a toda costa el decirle las razones por las que pensamos que alguien está sufriendo.
Uy.
La realidad es que no lo sabemos. No sabemos por qué Dios decide llevarse un hijo, por ejemplo. ¿Por qué una enfermedad no sana? No sabemos por qué un vientre sigue vacío o por qué un hijo pródigo no regresa a casa. No lo sabemos. Y aquí nuestra hermana dice, no juguemos a ser Dios en la vida de otros.
Claro.
En lugar de tratar de dar una explicación al porqué del sufrimiento, lleva a quien sufre a poner sus ojos en Cristo y su esperanza en la realidad de que, aunque muchas preguntas permanezcan inciertas para nosotros, Jesús es nuestro lugar seguro. Apuntar a Cristo.
Wow. Qué complicado esto, ¿eh? Porque a veces hay un juzgamiento tan superficial, tan imprudente, irresponsable a veces.
Sí.
Vamos donde alguien que está en dolor y bueno, con todo el respeto mis hermanos que están en sintonía, pero esto es una realidad y quizás usted lo ha vivido o quizás hasta lo hemos hecho alguna vez. Vamos y decimos, pero quizás algo estás haciendo, algún pecado tienes por ahí, por algo estás pasando lo que estás pasando. Y llegamos y emitimos un juicio sin entender de que Dios es soberano y Él obra como Él quiere. Muchas veces cuando hay cosas, ¿verdad? Una enfermedad que quizás no sana, un hijo que parte...
Un vientre,
sí,
como decía acá.
Claro, un vientre que sigue vacío, decir a una hermana que no puede tener hijos. No podemos llegar y emitir un juicio, pero es que algo hiciste, el Señor te está castigando, algún pecado tienes oculto. A veces, estoy dando solo un ejemplo de muchas cosas que se dan a veces en forma tan irresponsable.
Sí.
Tan irresponsable.
necesitamos la prudencia.
Claro, quizás a veces llegamos, no, hombre, es que te falta fe, es que no has tenido la fe necesaria. Es que, ¿cuánto estás orando? Ah, es que tienes que orar más. A veces vamos con eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado.
Amén.
Ser empáticos, ser sensibles.
Amén.
Ser compasivos. Sí. Entender de que las respuestas plenas las tiene el Señor.
Amén.
Hay cosas, claro, que podemos ir viendo con la sabiduría del Señor. Hay cosas que podemos ir nosotros también discerniendo y diciendo. Pero hay que ser muy, muy, muy cuidadoso. Muy precavido. No podemos llegar y decir así como así, sino que tenemos que observar, orar, analizar. Por eso este punto 6 dice, evita las explicaciones.
Oiga, y qué increíble esto, de muchas veces de nuestro atrevimiento al decir, el tomar una postura y decir, bueno, la razón por la que tú estás sufriendo, la razón por la que has perdido un hijo, claro, la razón por que tu vientre está vacío, qué increíble la arrogancia o
sí, claro.
Qué increíble eso y poder meditar en eso. O sea, no nos creamos, no juguemos a ser Dios, que conocemos el porqué de todo lo que el otro está viviendo. Porque, ojo, cuando a nosotros nos sucede, qué mal se siente.
Sí, claro.
Entonces, qué precioso consejo.
Bueno, así como la hermana Patricia, que es la que hizo este artículo que estamos leyendo en la página, está publicado en Coalición por el Evangelio, así como ella se acordó de los amigos de Job, en el punto, ¿cuál fue? El 2, creo. Sí, el 2.
Sí.
Así también ahora yo me acuerdo de los amigos de Job, uh-huh, a leer este punto 6, porque ellos llegaron y, claro, al principio estuvieron muy bien, pero después ellos empiezan ahí como a decirle a Job, ah, es que bueno, es que algo de tu hiciste, uh-huh, estás en pecado, es que tú no has sido íntegro. O sea, empezaron a hacer juicios, sí, que no eran reales, porque uno en el capítulo 1 lee de que dice la palabra que Dios, que Job era un hombre justo. Dios mismo le dice a Satanás, has visto a mi siervo Job, un varón recto, justo. Así que ahí los amigos, cuando le empiezan a decir, ah, pero es que tú has hecho esto, es que tú has pecado. Bueno, es como podríamos traerlo a la palestra ahora, de lo que estamos diciendo que no hay que hacer.
Y mire lo que viene a mi mente en este momento que usted hace alcance. Entendemos entonces que no basta solamente con hacernos presente. Sí. No basta solamente con orar.
Claro.
No basta solamente con ser paciente. Porque si nos falta el aprender a escuchar o el mantenernos en silencio cuando es necesario,
sí,
entonces se produce esto que usted acaba de citar. Porque probablemente, bueno, ellos vinieron, ¿cierto? Y se hicieron presente enseguida. Pero ¿qué fue lo que salió de sus labios? Sí. Entonces entendemos que esto es un todo. Y ese todo se logra siendo dirigidos por el Espíritu Santo.
Amén.
Es así un es. Todo.
Vamos a los últimos tres consejos muy rápido. Número 7. Escuche bien, número 7. No invalides el dolor. No llores tanto. No es tan grave lo que pasó. Te pudo haber pasado algo peor. Ya ha pasado suficiente tiempo. Deberías estar bien. Esas son frases, ¿verdad?, que muchas veces quizás decimos. Se nos hace fácil emitir juicios hacia los demás, porque todos tenemos una idea de cómo deben ser las cosas. Incluso tenemos una opinión de cómo deberían sufrir los demás. Cuando ha pasado cierto periodo de tiempo desde un evento triste, podemos pensar que quien sufre ya debió haber seguido adelante superando el dolor. Pero esto no tiene por qué ocurrir según como nosotros entendemos que debe suceder. Necesitamos aprender a permanecer a largo plazo. A veces puede parecer que nuestro ser querido está bien, y luego algo desencadena el dolor y el sufrimiento nuevamente. En esos casos debemos recordar la gran paciencia y tolerancia que Dios tiene para con nosotros y brindar lo mismo a nuestros amigos.
Amén.
Jesús, siendo quien es, el Dios del universo, el que conoce el fin desde el principio y en cuyas manos están nuestras vidas, jamás menospreció el dolor de aquellos que sufrían, sino que los encontró en su lugar de necesidad y lo sigue haciendo hoy, contigo y conmigo. Así que ese es el séptimo consejo: no invalides el dolor.
Consejo número 8: ayúdale a mirar hacia arriba.
Amén.
Cuando alguien está sufriendo a nuestro alrededor, nuestra tendencia es decir o hacer lo que podemos para solucionar la pena del otro. Y como muchas veces no tenemos la capacidad de arreglar la situación, le señalamos lo que pensamos que Dios va a hacer o lo que les puede dar. Decimos frases como: Dios te puede dar otro hijo. Ten fe que Dios va a solucionar tu situación económica. No te preocupes que Dios va a hacer que ese hijo regrese a casa. Y es cierto que Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Pero aquel que sufre debe poner sus ojos en Cristo y no en aquello que Él quiera o no darle. No podemos tratar de llevar paz a los corazones apuntándole a lo que Dios puede darle, sino llevándolos a Cristo, quien es nuestra paz.
Sí,
qué importante esto.
Sí.
No señalemos lo que Dios puede dar o hacer, sino quién es Él. No hablemos de los milagros que Él puede hacer, sino que de su carácter firme y sus promesas fieles que no cambian.
Qué importante. Bueno, ya no tenemos tiempo para ahondar en estos puntos, pero...
Como quisiéramos
ahí.
Pero está clarísimo.
Una horita más, pero para ahondar en este punto. Pero apuntarlos a Cristo.
Sí.
No a lo que puedan recibir de Cristo.
No.
Porque a veces pasa eso. A veces el mal consejo nuestro hacia los que sufren es como que: ven a Cristo porque Él te va a sanar. Y la gente no va por Cristo, va por la sanidad de Cristo. De que Cristo puede sanar. Amén. Amén. Claro que sí, por supuesto.
Sí.
Pero el tema es que los hacemos apuntar a la acción, al milagro, a lo que pueden recibir.
Al lugar incorrecto.
Y tiene que ser que apunten a Cristo.
Amén.
Él eterno. Es suficiente.
Amén. Él es eterno.
Así es. Así y vamos es. Al consejo número 9 para cerrar. Recuérdale la verdad sobre el Señor.
Amén.
Necesitamos acompañar, escuchar y servir. Pero llegará el momento en el que quien está sufriendo querrá hablar de su dolor. Él o ella traerá sus pensamientos, sus sentimientos y sus preguntas. Cuando ese momento llegue, recuérdale las verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Con toda probabilidad, no tendrás las respuestas a todas sus preguntas, pero sí puedes apuntarle a aquel en quien está nuestra esperanza.
Amén.
Y ahí nos recordamos de Job, capítulo 19, verso 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo.
Amén.
Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne, veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán, y no los de otro.
Amén. Jesús conoció el aguijón del rechazo, conoció la tentación, la vergüenza, la pérdida y el dolor. Jesús vino a soportar todos nuestros dolores y penas, nuestro pecado y vergüenza. Él, y solo Él, es nuestra esperanza segura en medio del dolor. Que nuestros ojos estén fijos en Él para que podamos llevar a quien sufre a confiar en Él. Como dice una hermosa alabanza: Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón.
Amén. Qué maravilloso. Entonces, para ya cerrar todo esto que hemos visto hoy, 9 consejos para acompañar al que sufre. Rápidamente, un pequeño repaso. Número 1. Ora, ora por tu hermano, por tu hermana, por el que está sufriendo. Número 2, hazte presente, ahí, con él, al lado, físicamente, presencialmente. Número 3, sé paciente, espera los momentos adecuados. Quizás no es prudente que uno esté en el momento, la persona no se siente apta, sé paciente. Número 4, aprende a escuchar. No hay para qué aclararlo, está muy claro ese. Número 5, ofrece ayudas específicas. Hay situaciones que podemos hacer algo en concreto que se puede ayudar. Número 6, evita las explicaciones. No des respuesta que a veces no las tenemos, sino que solo Dios las tiene. Número 7, no invalides el dolor. Es decir, no lleguemos y critiquemos como que la persona no debería estar sufriendo ni llorando. No hagamos eso. Número 8, ayúdale a mirar hacia arriba. Es decir, que apunte solo a Cristo, a nada más que Él, porque Él es suficiente. Y número 9, recuérdale la verdad sobre el Señor.
Amén.
Que pueda entender la verdad del Evangelio, que lo que vale es el Señor, que estando con Él lo tenemos todo, que acá vamos a tener tribulaciones, problemas, es parte de la vida, pero que cuando miramos a Cristo, el blanco perfecto a seguir, entonces nuestra vida se llenará de esperanza.
Amén.
Y de gozo. Así que, qué lindo, ¿verdad?
Amén.
Damos sí, gracias a Dios.
Precioso.
Muy necesario.
Amén. Para nuestra vida, un hermoso recordatorio.
Así es. Así que con esto llegamos al final de esta enseñanza que hemos compartido. Repetimos ahí para dar los créditos a nuestra hermana Patricia Namnum de, publicado en Coalición por el Evangelio. Así que este artículo hemos querido compartir en el día de hoy, creyendo, por supuesto, que es un tema que nos compete a todos. Siempre tendremos la necesidad y el llamado.
Amén.
Recordemos, el llamado de poder acompañar. Romanos 12:15, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran.
Amén.
Lo dijimos al principio y lo decimos ahora para cerrar. Es más fácil gozarse con los que se gozan, es verdad, y cuesta mucho más llorar con los que lloran.
Sí.
Por eso hemos querido enfocarnos en esta temática donde hemos aprendido 9 consejos para acompañar al que sufre.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.